Bueno, en la línea telefónica, de veras, un gustazo, Uquibe Espada Zancón es funcionario, es antropólogo social, ha publicado varios libros, me da la impresión que es del corte, para que se dé una idea, de investigación electoral, tipo lo que hace nuestro comentarista de los martes, René Valdivieso, y hoy es consejero del Instituto Nacional Electoral. Así que, Uquibe, gracias por la generosidad del tiempo, porque podemos, mejor dicho, tú puedes hacernos luz sobre un tema llevado y traído, y necesitamos objetividad y experiencia. Así que bienvenido a Ultra.
¿Qué tal? Con el gusto de estar contigo. Pues tú dirás.
A ver, hay una discusión sobre la sobrerepresentación o la subrepresentación. ¿Qué dice la Constitución y qué argumentos están ofreciendo? Algunos los conocemos, pero ¿en dónde está el centro de la disputa, Uquibe?
A ver, en términos prácticos, el centro de la disputa es en si la Constitución debe aplicarse en su literalidad, que señala que ningún partido político, habla de partidos políticos, podrá tener más de un 8% de sobrerrepresentación. Se está argumentando por parte de diversas organizaciones, partidos y personalidades que la intención del legislador era evitar que una fuerza política tuviera ese límite, una sobrerrepresentación superior, y que tampoco tuviera más de 300 diputados, que es otra de las particularidades constitucionales para la conformación de la Cámara. Y entonces plantean que
eso está en la Constitución, que nadie tenga más de 8% de los votos que obtuvo en la elección, digamos, por votos de los distritos, y que nadie pase de 300 diputados. Hasta ahí está claro. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, pasa que el INE y después el tribunal tendremos que tomar una decisión sobre si hay argumentos con la fuerza jurídica suficiente para asumir la interpretación que se está proponiendo, lo cual significaría modificar un criterio que ha estado vigente de manera muy concreta con esta misma fórmula electoral desde la elección de 2009, es decir, esta será su 9, 12, 15, 18, 21, esta es la sexta elección en donde este sistema se pone a prueba, y es la primera vez que se plantea pues la posibilidad de pues no aplicar la Constitución en su literalidad, sino hacer una interpretación de ella.
A ver, he oído Uquibe, a Claudia Sheinbaum decir, podemos tener 75 diputados porque es lo que nos ganamos en las urnas. Primero hay que aclarar que esto se decide en función de los votos que recibieron para la elección de diputados y de senadores. La presidencial esa parte ya la ganó Sheinbaum, pero de calle. Ya incluso ayer se dijo por el tribunal, ganó Claudia Sheinbaum. El dilema está en diputados y senadores. Y entonces Claudia dice, si cada partido recibe su 8% que le toca, llegamos a 75 diputados. Eso dicen Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, que no tiene que ver en esto, más bien es tema de ustedes, del Instituto del Tribunal. Pero bueno, está el alegato ahí. La oposición dice, ¿por qué si tuvimos 45% de los votos totales del país, nos van a dar 25 diputados? Y si la si Morena y sus cuates tuvieron 65% de la votación, van a llevarse 75 diputados. Son argumentos de uno y de otro. ¿Cómo los leemos, Uquibe?
A ver, primero, la discusión sobre la sobrerrepresentación solo concierne a la Cámara de Diputados, no al Senado. En el Senado las reglas de distribución son otras porque la naturaleza misma del Senado es otra. Hay una sobrerrepresentación, se reclama una sobrerrepresentación en cualquier escenario, eso es verdad. Hay que decir que esto ha sido así de tiempo atrás. Ahora vuelvo sobre este punto. En cuanto a las declaraciones de la virtual presidenta electa, de la secretaria de Gobernación, pues mira, como personas, como ciudadanas, tienen derecho a declarar lo que quieran y hacer el ejercicio numérico que a tu juicio corresponda, de acuerdo con los resultados publicados y con las fórmulas constitucional y legal. Pero no pasan de ser declaraciones de particulares. para estos efectos. Ni la secretaria de Gobernación electa van a ser quienes propongan una distribución al Consejo General. Esto el Consejo General lo hace por sus propios mecanismos y sin tener en consideración ninguna opinión o ejercicio numérico, ningún ejercicio numérico, opiniones consideramos todas, ningún ejercicio numérico de particulares. Nosotros discutiremos los criterios generales y los aplicaremos al margen de lo que cualquiera pueda opinar o pronosticar.
Ok. Y está bien, pero ustedes son el fiel de la balanza, ¿no, Ukib? Me queda claro que Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, cualquier morenista, pues quiere más diputados. Pero también cualquier panista, priista y demás, están en lo mismo. Por eso hay un árbitro que son ustedes, ¿no?
Sí, bueno, a ver, pero hay que señalar algunas cosas. Varias de las cosas que se dicen son ciertas. Es decir, que con el sistema de representación que se ha venido aplicando y que es el que está en la ley y la Constitución, se generan resultados desproporcionados en la elección de la Cámara de Diputados. Que partidos con menos votos tengan más y hasta muchos más diputados. Esto no es una novedad en el sistema político mexicano. Este fenómeno fue muy intenso, especialmente ha sido y sigue siendo en las cámaras locales, no hay que ver nada más la conformación de la federal. Pero hay que decir que lo que eso significa es que nunca el voto de todos los mexicanos ha pesado igual en la designación de diputados. Okay. Históricamente, entre 1997 y 2021, no he hecho los números para esta elección, una cantidad de entre el 40 y el 45% de los ciudadanos deciden los 300 distritos. Es decir, los 300 distritos de mayoría son efectivamente de mayoría relativa. Y en esos años, como regla general, no se ganaban por votaciones superiores al 50%, sino por votaciones que de elección a elección oscilaban entre el 40 y el 40.
Eso implica que nunca ningún partido ha tenido más de 300 diputados. ¡Uy, se nos cortó! Vámonos de bolón a un corte comercial y regresamos con Ukib, porque sí hay una situación distinta en esta elección. Normalmente, ningún partido pasaba de 50%. Tenía mayoría, pero relativa. Tú 40, el otro 30, el otro 10, el otro 10, el otro 10. Pero aquí hay un partido, un bloque, ¿no? Un partido que tiene 65 y el otro 45. Eso nos cambia completamente la pichada. Hacemos pausa y regresamos con Ukib.
Discállate.
Bueno, afortunadamente ya está Ukib otra vez con nosotros. Ukib, esta es una elección distinta, nos decías, porque antes el que más se llevaba 40 o 45% de los votos. Y ahora alguien se llevó, que es Morena y sus aliados, 65%. Eso cambia y les da más distritos por la vía directa, por la vía del voto en distrito. ¿Estoy bien? ¿Ukib? Uy, tratemos de contactarlo de nuevo porque está muy interesante. Más allá de que usted prefiera una cosa o la otra, hay que entenderle al asunto. Hay mucho en juego, pero sobre todo entenderle cómo se podría llegar a una decisión justa, a una decisión. Ahora, el término justicia cambia mucho según el cristal con que se vea, ¿no? Bueno, tratemos, avísame Agustín, por favor, cuando tengamos a Ukib, porque sí es muy importante. ¿Ya estamos, Ukib?
Aquí estoy.
Bueno, entendí que no habíamos tenido una elección en la que un grupo, una alianza política, una coalición de partidos, como le queramos llamar, tuviera tantos votos como en esta. Un grupo de partidos tuvo 65%. Eso no había pasado.
No, a ver, pero sí, bueno, ese es el factor inmediato. Pero ¿por qué esto significa o puede significar una sobrerepresentación muy elevada en el sistema político mexicano? Es decir, ¿por qué un partido, grupo de partidos que obtienen el 45, el 55, el 65% de los votos, puede obtener muchos más diputados que esa proporción de votos. Y la razón es que la elección de mayoría relativa de 300 distritos genera una amplia deformación en la proporcionalidad de la representación. Cuando un candidato gana con un 50% de los votos, se lleva el 100% de la representación. La ciudadanía de ese distrito quedan unos sobrerepresentados en un 50% y los otros subrepresentados en un 50%, por poner un ejemplo cualquiera. Esto ocurre sistemáticamente en este modelo electoral desde que la reforma de 1996 entró en vigor en 1997. Esto combinado con la elección de representación proporcional, en donde este mismo 40% de ciudadanos que gana los 300 distritos tiene además una representación proporcional en los 200 diputados plurinominales. En los números de este ejemplo, un 40% de ciudadanos decide 300 distritos y además se lleva 80 diputados plurinominales. Esta minoría del 40%. Mientras que una mayoría del 60% solo se lleva 120 diputados de representación proporcional. ¿Eso qué significa en lo concreto? Que si tú votas por un candidato que gana en tu distrito y tu vecino vota por un candidato que pierde en ese mismo distrito, tu voto, en función de lo que se representa en la Cámara, pesa aproximadamente 4 veces más que el voto de tu vecino.
O 4 veces menos
si tú votaste por el que pierde y tu vecino por el que gana. Pero esto ha sido así sistemáticamente desde 1997. No es una novedad. Nunca, desde la reforma del 96, el voto de los mexicanos ha pesado igual. ¿Qué es lo que pasaba? Que como la distribución de los 300 distritos, las victorias en los 300 distritos eran más diversas, no era como ahora, 2 coaliciones, un partido político, sino una diversidad de partidos políticos o coaliciones en donde no había una fuerza electoral especialmente dominante. Eso hacía que lo que un partido o lo que los ciudadanos que votaban por un partido se subrepresentaban en un lado, se compensaba porque en otro lugar ese mismo partido obtenía una sobrerepresentación. Te pongo un ejemplo muy concreto. En Yucatán, cuando yo resulté electo diputado, nosotros en todo el sureste ganamos el PRD un par de distritos. En los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ninguno. ¿Eso qué quería decir? Que nosotros solo teníamos representación a través de la lista plurinominal.
Ok.
Con un número comparable de votos a los que tuvimos en el sureste y que nos permitió meter, si mal no recuerdo, 7 diputados de representación proporcional, con un número comparable de votos, en Michoacán obtuvimos 13 distritos uninominales. Entonces, lo que los peninsulares nos subrepresentábamos, los michoacanos se sobrerepresentaban, y el PRD en su conjunto no parecía estar tan subrepresentado. Pero si lo veíamos de ciudadano a ciudadano, la sub y sobrerepresentación en este país siempre ha sido brutal, y no de una diferencia de 10-15%, sino que quien gana obtiene una representación 400% superior al vecino que vota por otro.
¡Caray! ¿Qué sería lo justo? Digo, es que a veces la ley como está no es lo más justo, habría que modificarla, pero en este momento hay que aplicar la ley. ¿Cómo se va a aplicar desde tu perspectiva? ¿O cómo podemos sacar el buey de la barranca? Porque alguien va a quedar inconforme y va a haber un de veras un escándalo cañón de unos o de otros, una vez que tomen la decisión y una vez que el tribunal la ratifique o la cambie, pero de todos modos vamos a un conflicto fuerte.
Bueno, sí, va a ser una decisión conflictiva, sin lugar a dudas, no importa la decisión que tomemos, la contraparte seguramente va a elevar el asunto al Tribunal Electoral, que será quien en última instancia defina cómo se asignarán las curules y los escaños en este proceso. Por lo demás, hasta donde yo he escuchado las opiniones de mis colegas, creo que la gran mayoría no ha tomado una decisión sobre cómo vamos a aplicar el artículo 54. Lo cierto es que es una discusión que se abre. El problema es muy viejo, pero ahora es que se abre la discusión. Eso en principio está bien. Y bueno, habrá que ver qué es lo que la Constitución interpretada por distintos sistemas puede decirnos y cuál será la resolución final que se tome.
Híjole, está canijo, porque sí tiene que haber alguna interpretación. Hay quien dice, el espíritu del constituyente es que las minorías queden representadas y no sean avasalladas por una mayoría tan grandota que puede hacer lo que le dé la gana. Eso es una opinión nada más.
Bueno, es una opinión que se sustenta, de acuerdo con quienes la esgrimen, en el proceso legislativo, fundamentalmente la reforma del 96, y en precedentes legislativos y judiciales. Es una discusión compleja, hay que decirlo, pero bueno, se estará resolviendo obligatoriamente, por lo que al INE respecta, el 23 de agosto.
Uki, ¿podemos volver a hablar cerca de la fecha para ver cómo han cambiado los argumentos, o después de la fecha? Pero sí robarte otro rato, porque lo explicas muy bien.
Con mucho gusto.
Nos metemos un WhatsApp por ahí. ¿Qué prefieres, antes del 23 o después?
Como les parece a ustedes, vamos a estar ajetreados tanto antes como después. Aunque después ya la pelota pasa a otra cancha.
¿Al tribunal?
Exactamente.
Bueno, ¿cuándo sería más conveniente, antes del 23 o pasandito el 24?
Pues yo creo que después de que se tome la decisión.
Ok, después del 23... Unos días antes nos ponemos de acuerdo para revisar qué ocurrió. ¿Sale?
Con mucho gusto.
Ok, un millón de gracias. El asunto es bastante complejo, pero de verdad, muchas gracias, porque está en sus manos resolverlo. Y como decimos, bueno, pues alguien va a inconformarse. Abrazo, Ok, mil gracias por estar en Ultra.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, les propongo, vamos a un